UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Euroconexión.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al programa Euroconexión, un proyecto periodístico de la Asociación de Radios Universitarias de España en colaboración con la Oficina del Parlamento Europeo en España, que tiene el objetivo de promover el interés de los jóvenes por los temas que se discuten en el seno de las instituciones de la Unión Europea. Yo soy Elena Sanz y hoy les vamos a ofrecer un reportaje y dos entrevistas sobre temas muy importantes para los ciudadanos europeos realizados por nuestras compañeras de Radio UMH, Patricia Moreno y Sonia Martínez. Hemos visto que la pandemia ha trastocado esferas fundamentales para los europeos, puesto que nos encontramos ante una situación extraordinaria. La economía, el turismo, el comercio y todas las actividades económicas van a sufrir las consecuencias de la COVID-19. En este sentido, la periodista Sonia Martínez entrevista al consejero del Banco de España y componente del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado desde 1969, Fernando Eguidazu Palacios, para que dé su visión de las actuaciones por parte de España y de Europa frente a la pandemia que tanto afecta a la economía. Vamos a escuchar el trabajo de Sonia Martínez.
Saludamos en Radio UMH para nuestro proyecto Euroconexión con la Asociación de Radios Universitarias a Fernando Eguidazu. Es consejero del Banco de España y fue secretario de Estado para la Unión Europea en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Él además es licenciado en Ciencias Económicas y Derecho y pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Bienvenido a la Radio UMH, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Nos encantaría que, bueno, conociendo tanto sobre España, sobre Europa, en esta ocasión en el Foro Más Europa del diario Información en colaboración con la Universidad Miguel Hernández, van a hablar de Gibraltar, pero la actualidad es la que manda y sobre todo en temas radiofónicos y periodísticos. Nos encantaría que hiciera un balance de cómo ha visto pues, Europa y a España en todo este tema de la pandemia, con todo lo que ha conllevado en crisis económica, sanitaria y también, ¿por qué no?, siendo una radio universitaria en educación.
La verdad es que de la pandemia hablaremos con cierta propiedad dentro de un poco de tiempo. Tenemos que dejar que pase todo esto para hacer un balance un poco equilibrado, ¿no? Un acontecimiento de esta gravedad y de esta virulencia y de una forma tan inesperada es muy difícil de gestionar. Uh-huh. Ha habido muchas críticas a la gestión de la Comisión Europea, sobre todo en materia de la vacunación. Pero hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, que es mucho más fácil hacer frente a un problema de esa naturaleza de forma conjunta que por separado. Uh-huh. Y en ese sentido es mucho mejor el manejarse bajo el paraguas de la Unión Europea que yendo cada país por su lado. Por otra parte, claro, también se aprende con el a medida que uno va haciendo las cosas, va aprendiendo, ¿no? Va aprendiendo sus propios errores. Pero en conjunto yo creo que el balance ha sido positivo y hay una cosa, yo como economista pues me doy muchísima cuenta y yo no soy muy seguro de que la gente se dé cuenta igual. Comparemos la crisis del año 2008, una crisis financiera, con la crisis de la pandemia y comparemos la velocidad con la cual la Unión Europea hizo frente al problema económico en aquel momento y ahora. Es asombroso que se haya podido levantar un programa de 750.000 millones de euros en tan poco tiempo y que se haya podido negociar de una forma no solo tan rápida, sino tan armónica entre los países y que eso haya venido a reforzar la propia actuación del Banco Central Europeo, que también ha concedido líneas de liquidez y ha hecho un programa de compras de deuda, que es el famoso PPP, el programa de la pandemia. Bueno, ese programa evidentemente no va a resolver todos los problemas, pero es una muestra enorme de que la Unión Europea ha dado un salto de gigante en muy poco tiempo, y eso es muy importante, y ha puesto de relieve la solidaridad entre los países del norte y los países del sur. Entonces, yo creo que el balance conjunto es muy positivo.
¿Cómo ha visto que ha gestionado también el Gobierno de España todo su posicionamiento dentro de lo que es la Unión Europea?
Bueno, yo no quisiera hacer críticas ni a favor ni en contra del Gobierno, ¿no? España ha jugado un papel. España es en ese momento la cuarta potencia económica de la Unión, una vez que el Reino Unido salió, y ese es el puesto que nos corresponde y el puesto que estamos jugando, ¿no? En esa materia, España ha sido, o va a ser, porque todavía los fondos no se han librado, pero va a ser uno de los principales beneficiarios, junto con Italia, y ahora lo que se trata es de ser capaces de gestionar esos fondos de la forma más rápida y más eficaz posible. Rápida, porque la situación es urgente y los problemas de las empresas no admiten demora, pero eficaz. Es más importante la eficacia que la rapidez. Que se apliquen a programas que efectivamente contribuyan al crecimiento económico. Entonces, bueno, la parte de trabajo importante viene ahora.
La esperanza es la vacuna, pero bueno, una vacuna que hasta la fecha está siendo bastante polémica con AstraZeneca. Hoy escuchábamos en las noticias, estamos en abril, y bueno, hay países que usted hablaba de solidaridad entre los miembros de la Unión Europea que ya están gestionando, negociando con Rusia por la Sputnik. ¿Qué le parece todo esto? ¿Al final es un poco el sálvese quien pueda o realmente la Unión Europea tendría que tener una idea clara de esa solidaridad que mencionaba y de una gestión sanitaria comprometida para todos los europeos igual?
Bueno, yo comprendo la preocupación de todos los gestores políticos a todos los niveles por la salud de los ciudadanos y eso es muy loable, ¿no? El problema de la vacuna AstraZeneca, pues efectivamente ha sensibilizado mucho a la opinión pública, pero realmente el porcentaje de casos es bajísimo. Y realmente, vamos, yo particularmente prefiero vacunarme a no vacunarme. Entonces, bueno, yo pienso que lo que se va a hacer es acotar el riesgo a las poblaciones, digamos, donde la seguridad es mayor y seguirla utilizando. Y si se amplía el abanico con otros tipos de vacunas que se vayan aprobando por parte de las autoridades sanitarias europeas, pues mejor, porque lo que se trata es de tener la mayor cantidad posible de vacunas en el menor tiempo posible. En estos momentos, sobre todo para España, que es un país turístico y que tenemos el verano por delante, y donde nos jugamos el PIB del año, pues el tiempo vuela. Entonces hay que correr todo lo que podamos.
Hoy viene a exponer en esta charla con su compañero, con su colega José Manuel García Margallo, su libro y su exposición sobre España, Europa, Gibraltar. ¿Qué nos va a comentar y cuál es su idea, su posicionamiento con España, con Gibraltar y sobre todo ahora que bueno, Gran Bretaña ha salido de la Unión Europea con todo esto del Brexit? ¿Qué nos puede comentar a este respecto?
Bueno, yo no quiero comentar mucho porque lo que quiero es que la gente compre el libro. Entonces, si se lo explico, no lo compran, ¿no? Realmente yo creo que el punto fundamental es España se encuentra en un momento histórico de los que se producen una vez cada 200 años, en los cuales tiene posibilidades de jugar una baza importante. Y sería una pena desaprovecharla, porque Gibraltar, fuera de la Unión Europea y sin el paraguas de la libertad de prestación de servicios y de movimiento de personas, pues tiene un futuro económico complicado. Puede seguir siendo una colonia británica, pero desde luego no con el nivel de vida que ahora tienen. Y entonces España tiene una oportunidad de oro, lo que se trata es de aprovecharla.
Y bueno, para terminar, y como seguro que esta entrevista se emitirá en el mes de mayo, final de abril, mes de mayo, el 9 de mayo es el Día de Europa. A mí me encantaría que usted, por sus conocimientos, tanto políticos, de derecho, de empresariales, de económicas, y para el 9 de mayo, que es el Día de Europa, pues nos diera un mensaje esperanzador para todos los europeos, para nuestros oyentes en este programa de Euroconexión en colaboración con la Asociación de Radios Universitarias.
Bueno, yo recomendaría a todos que lo pueden encontrar en YouTube que oyeran el discurso de despedida de Asquith, que fue uno de los eurodiputados el día que los diputados británicos abandonaron el Parlamento Europeo. Y entonces, básicamente, lo que venía a decir es nosotros somos la generación europea que ha vivido mejor y que ha conocido menos guerras, no ha conocido ninguna, y que ha tenido libertad. Y todo eso es frágil, y hay que defenderlo y hay que protegerlo. Europa, con todos sus problemas y todas sus dificultades y todos sus fallos y sus errores, es un proyecto que ha cambiado completamente la faz del continente. Uh-huh. Y lo que hay que hacer es apoyarla y procurar que la integración progrese.
Pues muchísimas gracias a Fernando Igarazu por haber estado con nosotros en la radio de la Universidad Miguel Hernández para nuestro proyecto de Euroconexión. Un saludo de Sonia Martínez.
Muchas gracias a ustedes.
Otro tema de actualidad son las redes sociales, las cuales se han convertido en la principal fuente de información para la mayor parte de la población. Su consumo se vio muy incrementado por la pandemia. Por eso nuestra compañera Patricia Moreno ha elaborado una pieza sobre la regulación de las redes sociales y las responsabilidades que deben asumir por los contenidos que se publican. El Parlamento Europeo pretende una regulación conjunta que permita que las redes sociales sean un espacio más respetuoso y seguro. En muchas ocasiones, las redes sociales vemos contenidos que no respetan los derechos y libertades de los ciudadanos, y esto es una problemática que hay que solucionar. Para ello, nuestra compañera ha querido abordar esta problemática realizando un reportaje en el que se incluyen las declaraciones de los eurodiputados españoles Jorge Busade y Maite Pagazartundúa, así como la profesora del área de Derecho Penal de la UMH, Zoraida Esteve. Vamos a escuchar este trabajo periodístico de Patricia Moreno.
El escritor, filósofo y político Edmund Burke dijo que los medios de comunicación eran el cuarto poder, mientras que Vargas Llosa afirmó que en algunas circunstancias se convierten en el primero, ya no solo por la influencia que tienen en la sociedad, sino también por toda la responsabilidad que recae sobre él. En los últimos años, las redes sociales han ganado protagonismo, nos entretienen y se han convertido en la principal fuente de información para muchas personas, pero su mal uso también entraña problemas, así lo señala la eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazartundúa.
Lo que vemos es un aumento del cibercrimen, un aumento de delitos que son transnacionales, precisamente porque el componente de las redes, de lo digital o de las redes en su caso también, permiten la elaboración de nuevas formas de delito. Y nos tenemos que defender. Entonces hay cosas en las que los Estados miembros se ponen de acuerdo porque se dan cuenta de que tenemos juntos, cooperando de forma reforzada, es más eficiente y somos más eficaces. Pero lo que estamos intentando hacer es pasar todos nuestros derechos, nuestro mundo del siglo XX y de principios del siglo XXI en ese mundo físico, a esa nueva realidad en la que también vivimos.
Estamos en un mundo interconectado en el que la información va de una parte del planeta hacia otra en cuestión de segundos. La información sigue un ritmo vertiginoso. Internet lo ha cambiado todo. La aparición y desarrollo de ese nuevo ámbito de intercomunicación ha dado lugar en algunos casos a fenómenos sociales que no existían y a cambios en la forma de las interacciones sociales. Aunque las ventajas de las redes sociales son numerosas, también son a veces los difusores del discurso de odio y de la violencia. Por eso, antes de iniciar una regulación en las redes, hay que llegar a un consenso entre los países miembros de la Unión Europea, tal y como explica la jurista y profesora del área de Derecho Penal de la Universidad Miguel Hernández, Zoraida Esteve.
Lo fundamental es que se pongan de acuerdo con una definición consensuada de lo que es los delitos de odio, la comunicación violenta, porque muchas veces se confunden comunicación violenta con discurso de odio. Se habla de comunicación violenta, se habla de discurso de odio, se habla de incitación a la violencia de una manera muy indiscriminada, como si todo abarcara lo mismo. Y realmente no, cada una de las cosas tiene pues sus características y no, a lo mejor una comunicación violenta no tiene por qué ser delito. Sin embargo, el discurso de odio, la incitación a la violencia, sí.
La libertad de las personas está estrechamente relacionada con la libertad de información. Los países con regímenes totalitarios carecen de ese derecho y se traduce en una sociedad desinformada, en la que no existe el pluralismo ni la libertad de información. Cuando la información está limitada, puede orientar nuestro comportamiento y convertirnos en un rebaño que organizará a su antojo. Una sociedad debería de poseer toda la información disponible, pero una información correcta, verdadera. La ausencia de calidad en la información va en detrimento de la libertad de información. Una sociedad que dispone de una información veraz se traduce en que haya una democracia sólida y en una toma de mejores decisiones. La libertad de información está vinculada con el progreso de las sociedades. Por eso los gobiernos democráticos quieren garantizar este derecho, mientras que los totalitarios restringen y atribuyen grandes responsabilidades a los periodistas y sancionan. La libertad de expresión no respalda las opiniones, expresiones o afirmaciones que inciten a la violencia hacia una persona o grupo. así como tampoco pueden realizar insinuaciones falsas que puedan fomentar el escándalo, infamias, calumnias o rechazo social. Una regulación en las redes sociales garantiza la libertad de expresión, siempre y cuando no se incumpla la ley, tal y como afirma el abogado del Estado, político español y diputado en el Parlamento Europeo, Jorge Busade.
Creo que estamos absolutamente obligados a garantizar la libertad de expresión, a garantizar el pluralismo ideológico y el pluralismo político, y que ninguna entidad, y menos una entidad privada, puede dedicarse a censurar opiniones y posiciones personales o de determinado grupo, salvo, evidentemente, cuando estén incurriendo en un delito. Pero en este caso deberá siempre intervenir un juez. La cuestión es fundamentalmente que no hay ningún tipo de control, que operan como censores globales de las opiniones, sin encomendarse a Dios ni al diablo, sin pedir la autorización de un juez, y esto es algo absolutamente inadmisible.
Las redes sociales en muchas ocasiones dejan de ser pasivas y pasan a utilizar la información de los usuarios para su propio beneficio. La información se utiliza para bienes comerciales y publicitarios. Los usuarios de las redes no suelen ser conscientes de que los permisos que se aceptan para formar parte de las comunidades les dan a las plataformas ciertos derechos que en muchas ocasiones vulneran nuestros derechos. Derechos que están recogidos en la Constitución y son invulnerables. Las plataformas no asumen responsabilidades ni en contenido ni en forma. Todos somos conscientes de la vulneración de derechos en las redes y de que muchas cuentas se esconden en anonimato. Las redes sociales tienen que empezar a asumir responsabilidades, tal y como declara el representante español en el Parlamento Europeo, Jorge Busade.
Están enriqueciendo con la información, están enriqueciendo con los datos que además utilizan para dirigir la opinión en la línea que ellos consideren. Por lo tanto, deben ser absolutamente responsables de todas sus decisiones, como lo es cualquier persona. Cualquier persona es responsable de sus decisiones. Por tanto, si ellos censuran un contenido, si ellos permiten determinados contenidos, si ellos establecen discriminación, tienen que responder de las vulneraciones de los derechos o de los daños que están produciendo.
En los últimos años, la regulación de las redes sociales se hace más importante, ya que hay muchos agentes que ponen en peligro las democracias, la libertad y el pluralismo. Las redes están llenas de bulos difíciles de controlar. En tiempos convulsos como los de ahora, en mitad de una pandemia, pudimos ver cómo en ese momento de fragilidad mundial las redes hacían eco de mentiras que ponían en peligro la débil estabilidad, tal y como afirma Maite Pagar Zurtundúa, la política, activista y eurodiputada de Ciudadanos integrada en la delegación Ciudadanos Europeos, dentro del grupo Renovar Europa.
Injerencia extranjera a través de las redes, grandes campañas de desinformación y la posibilidad de llegar a poner incluso en riesgo los sistemas democráticos, elecciones democráticas, etcétera. Entonces, pero desde 2018, muy especialmente la Comisión Europea está muy preocupada y está poniendo en marcha sistemas de protección de nuestras grandes infraestructuras críticas democráticas, especialmente en época de elecciones, para poder reaccionar rápidamente ante injerencias, como digo, graves extranjeras, a través de mentiras, a través de desinformación.
Todos los derechos y libertades por los que hemos luchado durante años y que son recogidos en las constituciones han de ser garantizados. También en las redes sociales, las redes han supuesto un cambio en el mundo y en la manera en la que nos relacionamos. Una regulación sirve para garantizar los derechos y libertades de las personas, así lo señala la eurodiputada de Ciudadanos, Maite Pagar Zurtundúa.
Todas las garantías, todos los derechos, todo lo que la humanidad, generación tras generación, en el mundo en el que nosotros nos movemos, ha ido desarrollando a través de la filosofía, de la cultura, del derecho, del arte, todo lo bueno que hemos ido consiguiendo, irlo pasando a esa nueva realidad para que no tengamos menos derechos, para que no estemos menos defendidos, para que nuestra dignidad no sea menor.
En las redes sociales encontramos diálogos que fomentan el odio, insultos, que en muchas ocasiones son repetitivos. Hay desórdenes en el aspecto físico provocados por este tipo de comportamientos, tal y como afirma la profesora del área de Derecho Penal de la Universidad Miguel Hernández, Zoraida Esteve.
Este tipo de comunicación violenta y de discurso de odio, aparte de causar daño y sufrimiento a los usuarios que lo padecen, también puede desembocar en determinados desórdenes sociales en el espacio físico. Es decir, que puede trasladarse ese tipo de comunicación y generar un ambiente hostil en el espacio físico. Y por supuesto que este tipo de comunicación justifica que se regule, porque no todo vale. Y no se puede amparar en la libertad de expresión cualquier tipo de comentario innecesario para dañar a determinado sector de la población o determinadas personas en concreto.
Las redes sociales son muy peligrosas si no se hace un buen uso de ellas. Exponemos nuestra vida y la de la gente que nos rodea sin ser conscientes de las repercusiones que esto puede tener. Hay que educar a los niños desde pequeños de los peligros y el uso de las redes para evitar que se den ciertas situaciones en ellas. Tenemos una asignatura como sociedad para garantizar que las redes sean un espacio más seguro y responsable.
Para finalizar este programa de Euroconexión, Sonia Martínez ha hablado con el eurodiputado José Manuel García Margallo para que dé su valoración de España y de Europa durante la COVID-19. José Manuel García Margallo ha sido ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Gobierno, director general de Desarrollo Comunitario en el Ministerio de Cultura, diputado en el Congreso de los Diputados en diversas legislaturas, siendo secretario general del Grupo Parlamentario Centrista y presidente de las Comisiones de Peticiones Mixtas de Seguridad Nacional. José Manuel, con su largo recorrido político, nos ha concedido una entrevista muy interesante. Vamos a escucharle.
Saludamos a José Manuel García Margallo. Él fue ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Gobierno de España. Actualmente es parlamentario, europarlamentario, en el Parlamento Europeo. Y le saludamos en Radio UMH con motivo de una entrevista más, una charla más, en nuestro proyecto de Euroconexión con la Asociación de Radios Universitarias, cuando justamente se cumple un año que hablamos con usted, que conversamos con motivo del 9 de mayo, que era el Día de Europa. Le damos de nuevo la bienvenida a la Radio UMH.
Muchas gracias.
Nos encantaría que un año después, como decimos, de todos estos acontecimientos de la pandemia, en aquel momento le hablábamos y valoraba desde marzo a mayo, ahora con un año vista, ¿cuál es la valoración que hace de la situación de Europa, también de España, con la COVID-19?
Bueno, en este año, como en cualquier obra humana, ha habido luces y sombras. Es absolutamente cierto que la campaña de vacunación no se ha resuelto en los términos que nosotros esperábamos. Es probable que hubiese habido mucha confianza en la ciencia. La ciencia la ha devuelto porque el proceso de experimentación de las vacunas ha sido extraordinariamente rápido, pero también habíamos creído que la capacidad de producción iba a ser mejor de lo que en realidad ha sido. Dicho eso, si no hubiese habido Unión Europea, no hubiese habido una compra centralizada de vacunas, probablemente que los países con menos posibilidades como España no hubiesen tenido acceso a ninguna vacuna, porque hubiesen sido acaparadas por los países más ricos. Pero ha habido luces, es decir, la crisis sanitaria obligó a todos los Estados miembros a adoptar medidas de confinamiento que se han traducido en una crisis económica muy, muy seria y en una crisis social, porque las crisis económicas acaban siempre en crisis de empleo, y ahí la reacción ha sido muy, muy rápida. El Banco Central desde el primer momento se puso al timón, han tenido los tipos de interés muy bajos, lo cual ha permitido a los Estados miembros emitir deuda a un coste razonable, y sobre todo han puesto en marcha un programa de compras de deuda que va por 1,83 billones de euros, es decir, casi el doble, no tanto, pero casi el doble del Producto Interior Bruto español. La Comisión, por su parte, lo que ha hecho es suavizar el Pacto de Estabilidad, flexibilizar el Pacto de Estabilidad, que como ustedes saben lo que obliga es a mantener el déficit público, la diferencia entre gastos e ingresos, un margen muy estrecho. Eso lo ha levantado, ha dicho, gasten ustedes lo que tengan que gastar sin preocuparse por esto, no les vamos a sacar tarjeta amarilla. Eso ha beneficiado a unos estados más que a otros, es decir, los estados que tenían margen fiscal han podido ayudar a sus empresas y a sus ciudadanos mucho más que los que no lo teníamos. Es decir, para dar una cifra, el 51% de las ayudas aprobadas son alemanas y las españolas no pasan del 3%. Pero ha sido una medida razonable. La tercera gran medida, que es el gran acontecimiento, es el lanzamiento del Next Generation, los fondos europeos. ¿Por qué? Porque son fondos solidarios, porque son fondos que se van a pagar mediante una emisión de deuda conjunta por parte de la Comisión. Es un acto muy, muy importante desde el punto de vista político, como fue la mutualización de la deuda en los Estados Unidos. Y, en tercer lugar, porque la amortización de esa deuda se va a hacer no con aportaciones nacionales, sino con recursos propios, con impuestos propios, que es un paso adelante en este tema. Por tanto, digamos que el año ha tenido luces y sombras, pero que estamos en un momento crucial. Hay quien habla del momento hamiltoniano. Hamilton era el teórico que dijo que había que hacer los Estados Unidos de América en frente a los que querían una simple confederación. Yo creo que estamos en el camino hacia eso, con lo que hemos soñado todos nosotros, que son los Estados Unidos de Europa.
Habla usted de las vacunas. Hoy conocíamos 8 de abril en las noticias que, bueno, Europa, que tiene que ir unida en cuanto a las vacunas, la gestión tanto sanitaria, económica, educación. Estaban comprando algunos países o gestionando, negociando con la Sputnik rusa. ¿Qué puede comentarnos como europarlamentario con respecto a este tema?
Pues simplemente que esto se ha hecho porque la Unión Europea, por las razones que sean, no ha sido capaz de suministrar las dosis que se necesitaban. Y claro, cualquier gobierno que ve que no le llegan las dosis que le habían prometido y que la gente se sigue muriendo, pues va a buscar las vacunas donde estén. Y yo no veo ninguna razón para no tirar de la Sputnik siempre que sea validada por la Agencia Europea del Medicamento. Es decir, si técnicamente está bien, si salva vidas y tal, ¿por qué no se va a comprar la vacuna rusa? Yo, desde luego, si estuviese en el gobierno, lo haría sin la menor vacilación. Por lo que me importa es salvar las vidas de mis ciudadanos.
España, la gestión que ha hecho el gobierno y lo que puede ser ventajoso o inconveniente en cuanto a las comunidades autónomas, en cuanto a todas las restricciones entre comunidades, ¿qué valoración hace de esta falta quizá de unidad y de criterio en el Estado?
Vamos a ver, nos estamos moviendo en un auténtico caos normativo. Aquí hemos pasado de un mando único, un mando centralizado, a cargo del Gobierno de la Nación, a desplazar la responsabilidad a las comunidades autónomas. Adopten ustedes las decisiones que tengan a bien, pero sepan ustedes que si esas decisiones salen mal, los responsables van a ser ustedes, lo cual es una dejación de funciones realmente importante. Y ahora nos encontramos en otra fase en que a partir del 9 de mayo parece que se va a alentar el estado de alarma sin que haya ningún escenario B. Y claro, todo esto a mí me parece caótico. Es decir, el papel del ministro o ministra de Sanidad, ya que un ministro de Sanidad desembarque en una campaña electoral en plena pandemia, me parece realmente notable, pero es que lo que se limitan es a ser una especie de tertulianos o comentaristas de lo que hacen las comunidades autónomas, lo cual es realmente chocante en una situación de emergencia como la que estamos, porque son en situaciones de emergencia cuando el gobierno nacional y el gobierno europeo tienen que tomar sus definiciones, porque esta pandemia es global. Es decir, intentar jibarizarla o atomizarla es un disparate.
Otro asunto importante antes de que apareciera la COVID como protagonista era el Brexit. ¿Qué inconvenientes, qué ventajas le ha podido traer a la Unión Europea el que haya salido un socio tan importante como Gran Bretaña?
Mire, a mi juicio, muy pocas. Muy pocas, por luego le diré alguna. Es decir, la Unión Europea era una casa en la que todo el mundo quería entrar, nadie quería salir. Se ha producido una salida a un socio importante, no solo en términos económicos, sino en temas también de seguridad y defensa. Es decir, el Reino Unido forma parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es en el mundo de la Alianza Atlántica tiene un enorme peso. La única ventaja, si es que se puede hablar de ventaja, es que el Reino Unido siempre había estado poniendo palos en las ruedas al avance de la Unión Europea. Nunca les gustó lo que estábamos haciendo. Por eso no entraron en el mercado interior, porque lo que no estaban dispuestos era establecer una tarifa exterior común y una política comercial que les privase de establecer un régimen privilegiado para los países de la Commonwealth. Y mucho menos les gustó el que hubiese que ceder competencias a Bruselas. A partir de ahí todo han sido pues no entrar en la Unión Económica y Monetaria, no entrar en Schengen, no adoptar las decisiones en materia de justicia interior, es decir, siempre han querido estar dentro y fuera, y al final, claro, esto se ha consumado. Entonces, pues, si un socio que lo que te está es impidiendo avanzar, pues a lo mejor los demás podemos avanzar más rápido, pero eso es una decisión que tendremos que tener nosotros, es la única ventaja que acierto a ver.
Unimos el tema de Gran Bretaña con el tema de su libro, el que han venido a presentar aquí al Foro Más Europa del Diario Información, en el que colabora la Universidad Miguel Hernández, también su universidad, del que es usted doctor. Y bueno, con su colega Fernando Igadazu, ha escrito ese libro y la charla de hoy era Europa, España, Gibraltar. Un poco resumido, porque hay que leer este libro para saber y conocer tanto sobre Gibraltar y la posición que tiene que tener España.
Pues porque Naciones Unidas lleva mucho tiempo diciendo que las situaciones coloniales son incompatibles con los derechos humanos consagrados en la Carta, que hay que descolonizar, vía negociación y que hay que descolonizar con la reintegración de Gibraltar a la soberanía española. Por tanto, tienes toda la legislación en tu mano. Segundo, porque el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que es el que permitía a Gibraltar estar en el mercado interior, decía que está porque un país miembro, un Estado miembro, en este caso el Reino Unido, lleva sus relaciones exteriores. Al salir el Reino Unido, Gibraltar dejaba de estar fuera. Y es más, en nuestra última etapa en el Ministerio conseguimos el que la Unión Europea nos diese el derecho de veto. La Unión Europea dijo, no habrá ningún acuerdo en Unión Europea-Reino Unido sobre Gibraltar sin una decisión previa de España. Teníamos la sartén por el mango, los cuatro ases de la baraja. Y nosotros perfilamos una solución que era la cosoberanía temporal en materia de exteriores, en materia de defensa. No hay que olvidar que allí hay una base y muy cerca está rota, se puede haber hecho una gran base conjunta en materia de inmigración, doble nacionalidad, autonomía y lo que llamamos la hongkonización de la zona, una zona económica especial que amparase a todo el campo. Hoy la diferencia de renta entre el campo y Gibraltar es de 1 a 6. $90,000, $92,000 el peñón, $20,000 en la línea, eso es intolerable. Y creo además que la solución de que quiere este gobierno, el gobierno de Sánchez, de tener a Gibraltar en Schengen, en la Unión Europea, sin controles, seríamos el único país del mundo, de ahí 193, que no controlaría su frontera, es insostenible, porque la Unión Europea no va a soportar unas islas Caimán allí dentro. Y eso es lo que... en lo que estamos. Y entonces yo creo que si esto no sale, y es probable que no salga porque la Unión Europea no acepte este planteamiento que han hecho el gobierno español y el gobierno británico, a satisfacción completa del británico, pues habrá que buscar nuevas soluciones y esas son las que estamos dando en nuestro libro.
Uh-huh. Cruzamos el Atlántico y usted, como ministro que fue de Asuntos Exteriores, ha hablado también de la importancia de la alianza con Estados Unidos, y me encantaría que comentase pues la importancia del giro que puede dar la política y la importancia con Europa de Biden, de su aportación.
Trump era un nacionalista y un proteccionista. Él desconoce la importancia de los organismos internacionales y de la solución de conflictos por la vía multilateral. Él estaba en el America First. Eso se ha traducido en el terreno político, ha intentado vaciar desde Naciones Unidas a la Organización Mundial de Comercio, a la Organización Mundial de la Salud, etcétera. Y ha jugado a establecer aranceles y barreras a los productos de otros países. O sea, un retroceso que en Europa ha tenido consecuencias muy graves. Fue el nacionalismo y el proteccionismo lo que nos llevó a la guerra de 1939-1945. Y una enorme antipatía por la Unión Europea. Biden es lo contrario. Yo creo que va a volver al multilateralismo. Va a volver a unas buenas relaciones con Europa. Él ha estado en el Consejo Europeo. Y a pedir que cooperemos en la solución de los conflictos internacionales. Es obvio que el gran competidor de Occidente es China, pero eso no se arregla con declaraciones altisonantes o estableciendo aranceles prohibitivos, etcétera. Y en eso tenemos que caminar juntos. Hombre, sería un sueño que rescatásemos el TTIP, el famoso Tratado de Inversiones entre la Unión Europea y Estados Unidos, porque eso crearía la zona comercial más grande del mundo. Pero, en fin, estamos en el buen camino. A mí que Trump me parecía un horror.
Uh-huh. Volvemos a España, ya estamos terminando esta conversación. 28 de mayo, elecciones en Madrid. ¿Va a haber un punto de inflexión en la política española por el resultado que pueda producirse? ¿Para quién será la victoria?
Bueno, yo creo que va a ganar Isabel Díaz Ayuso. La incógnita es si va a tener una mayoría suficiente para gobernar en solitario o va a tener que hacer un gobierno de coalición. Si ese gobierno de coalición, parece que todo apunta que sería exclusivamente con Vox, porque Ciudadanos parece que no va a estar en la escena. Eso tiene consecuencias en la escena nacional importantes. Por eso mi deseo es que el Partido Popular tenga la mayoría suficiente para gobernar sin unas hipotecas que pueden lastrar nuestro futuro electoral en el futuro.
Y la última está así. Hace un año tuvimos la oportunidad también de hablar con usted, en aquel momento confinados y por Skype. Hoy tengo la suerte de conversar con usted en persona. Pero bueno, siendo y acercándose el mes de mayo, el 9 de mayo, Día de Europa, a mí me encantaría que de nuevo pues hiciéramos diera usted un mensaje de esperanza como europarlamentario para todos los ciudadanos de la Unión Europea en esta situación tan complicada que globalmente estamos viviendo y sufriendo de alguna manera.
Yo creo que la construcción de Europa ha sido la hazaña colectiva más importante que hemos hecho los europeos en nuestra historia, que llevamos en guerras civiles desde la caída del Imperio Romano, y por otro lado creo que es la única solución. En un mundo en que nuestra población no va a crecer, y la de otros países sí, nosotros seguiremos en 450, 460 millones, África va a tener 2.500, Asia casi 5.000, en que vamos a crecer menos que otros países, en que nos estamos retrasando en innovación, etcétera, solo la Unión nos permitirá seguir siendo relevantes. Por tanto, Europa es nuestro gran sueño, y nuestra gran necesidad, las dos cosas.
Hablando de innovación, como universidad, pues la verdad es que tenemos muchísimo que aportar y así lo esperamos. Pues le damos las gracias a José Manuel García Margallo y le damos las gracias desde Radio UMH. Un saludo a Sonia Martínez.
Y hasta aquí esta nueva entrega de Euroconexión, en la que hemos hablado de dos temas muy importantes para la ciudadanía. Esperamos que hayan disfrutado. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.